siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saludamos a nombre de este equipo que hace posible la emisión de Venezuela Hoy. Pablo Aure va a estar como invitado y Azabache, el equipo técnico conformado por Tony Simons en los controles técnicos y en la producción Alejandro Zaya Bazán. Este servidor, bueno, hoy quiere conmemorar y explicarle básicamente a nuestra audiencia Radio Martí. Estamos saliendo en vivo hoy 11 de abril. Es la 1:30 de la tarde, pero como siempre les decimos, este espacio es repetido en otras oportunidades en la radio. Pero bueno, hoy, 11 de abril, hace 20 años atrás, se dio un golpe de Estado para sacar al dictador Hugo Chávez Frías del poder. Estamos hablando del año 2002, pero la oposición con sus divisiones no pudo impedir que los militares y otros grupos lo hicieran volver. Pero básicamente creo, y de eso me va a corregir el profesor Pablo Aure, quizás con su experiencia de más años de analista, tres días después volvió. Analistas aseguran que su regreso fue un error para él y para la historia de un pueblo que bajo el chavismo, el castrochavismo, ha pasado a ser el más pobre de todo el continente. Con esto quiero comenzar mi programa y voy a romper el respeto de primero a las damas porque vamos a oír la experiencia y la pregunta va para los dos. Señor Pablo Aure, profesor universitario, abogado, ese 11 de abril yo trabajaba en ese entonces en Globovisión. Preparamos un operativo para una movilización que el pueblo pidió un cambio hacia el Palacio de Miraflores, que fue a media tarde atacada en un plan hábil ordenado a los militares por el oficialismo. Pero no quiero ser yo quien cuente la historia brevemente. ¿Y qué fue lo que hubo según su lectura? Y después se lo pregunto a Sabache. ¿Cómo vivió ese 11 de abril cuando tumbaron al dictador que apenas tenía unos años, pero ya daba muestras de cuál era el plan que tenía para la Venezuela y con esta organización criminal que ha convertido a nuestro país de origen de los tres en uno de los más pobres del hemisferio? Adelante.
Hola, hola Alejandro, ¿cómo estás? Sí, muy bueno, bien. Esta mañana estaba recordando, ¿no? Aquí en familia, ese 11 de abril, recuerdo que ese día me fui como a las 8 de la mañana, salía hacia Caracas desde Valencia. Llegamos, por supuesto, como días previos también, que todos estos días se marchaba y nos concentrábamos en Chuao, acudían a esa tarima ahí frente a PDVSA, Chuao, algunos artistas, hablaban, pasaban oradores, pero ese día del 11 de abril fue una manifestación, siempre se decía los días previos, yo creo que hasta aquí llega Chávez, yo creo que hasta aquí llega, y te estoy hablando con conocimiento de causa porque yo escuchaba y siempre, o sea, yo era como protagonista o presencial, pues, o como testigo, ¿okay? Como uno más del pueblo, de esos millones o miles de marchantes, ¿no? Nos fuimos allá a Caracas, llegamos, había congestión por ahí en el centro y comenzamos a marchar. Y cuando estábamos casi llegando al edificio de la alcaldía de Caracas, yo recuerdo que había gente que se estaba devolviendo. Un señor con una cámara me dice, me imagino, no sé, o era un gráfico o un periodista, no sé de dónde, me decía, caramba, regrésense, que están disparando desde aquel edificio. Bueno, entonces yo vi como a quizás a menos de una cuadra a una señora que cayó, ¿ok? No sé si esa señora murió o no murió, pero sí vi que le dispararon y cayó allí, no sé si... Bueno, luego estuvimos marchando, después como estuvo ahí la guardia, algunos piquetes, y comenzaron las bombas lacrimógenas, ¿no? Y recuerdo que regresábamos, decía Coyoal, Naguará, otra vez para atrás. Nosotros nos devolvimos, habíamos dejado el carro en el Hilton, ¿sí? Ahí nos reunimos varias personas y veíamos las cosas por televisión, porque en ese momento se transmitía la televisión. Ese fue el día que picaron la pantalla. Pero bueno, y nos regresamos hacia Valencia. Cuando nos regresábamos, sí veíamos que la autopista estaba sola. Cuando estábamos pasando por la Cortada del Guayabo, había como una tanqueta, pero en la división ese, como en sentido Valencia hacia Caracas, estaba allí como trancando cualquier posibilidad de cualquier carro que quisiera ir para Caracas. Es decir, estaba prácticamente tomado todo por los militares. Llegué aquí a Valencia, comenzamos a ver las cosas, después tarde vimos, recuerdo que mi mamá estaba mortificada porque había visto un señor por televisión que se veía que lo habían matado, preocupada porque no había hablado conmigo. Todo eso fueron vivencias, pero crudas, y las estoy recordando como que si fuera hoy. Entonces, en la noche...
Y era la intención, contarle a los cubanos qué fue lo que pasó ese famoso 11 de sí, abril del año 2002. Adelante.
Sí, entonces, después en la noche vimos la rueda de prensa del alto mando militar, cuando Lucas Rincón dijo que se había solicitado la renuncia del señor presidente, y el famoso la cual aceptó. Bueno, después empezó las cosas. Al día siguiente veíamos como algunas alteraciones, pero unas alteraciones no propias de gente civilizada o gente con sino con vísceras. Es decir, lo que puede ocurrir en cualquier momento cuando desalojan del poder a un gobierno despótico. Entonces veíamos cómo a Tarek, el William Sack, lo sacaban de allí, lo perseguían. También el otro, Tarek, creo que era Rodríguez.
Perdona que te interrumpa, Pablo, para explicarle a nuestra audiencia. Tarek William Saab era en ese entonces un alcalde, pero muy afecto, muy cercano a Chávez. Hoy en día es el fiscal general de Venezuela, el que hoy salió en las últimas horas ofreciendo una rueda de prensa. Parte de su discurso está en el reportaje que hice para las plataformas de radio y televisión. Entonces, Martí. Uh-huh.
Yo recuerdo que ese día yo decía, el 12 de abril, decía, es más, fuimos a una misa como de Acción de Gracia, no sé cómo se llamaba. No sé por qué fue la misa, fue aquí en la iglesia Don Bosco de Venezuela, de Valencia. Después veía algunas cosas que no estaban bien porque era ya como la revancha. Y luego cuando empezó a tornarse como los comentarios que a uno le llegaban, por supuesto, con gente que amiga de uno y tal, que estaban allí, que lo de cierta movilización militar y el descontento que pudiera estar existiendo ahí mismo en Miraflores, por cómo se estaban haciendo las cosas. Bueno, lo demás fue cómo restituyó, si se vale la palabra, a Chávez, Baduel, al poder. Y luego el 13, la gente celebrando y esto y lo otro, y por supuesto nosotros, y millones como yo, quizás tú también, o muchísimos, con un sabor muy extraño, que no quería ver ni televisión. Yo tuve unos días, unas horas, no sé si el día 14 o el 15, no quise ver más televisión por un tiempo, porque era como un duelo, era como un pésame, como un trago muy muy difícil, que después que se había depuesto a alguien tan que nos parecía mentira que lo podía sacar, bueno,
regresara.
Lo restituyeron. Entonces, bueno, la lectura, por supuesto, eso no... Yo no puedo darle otra lectura sino una arruga militar, una improvisación inclusive, una gran traición, pero así que los militares fueron los que lo sacaron, y los militares por no haberse acomodado, quienes estaban en el ejercicio pleno de los comandos, quienes tenían voz de mando, no tuvieron lo que quisieron, y bueno, y arrugaron, porque no me vas a decir tú que el jefe, el comandante de una brigada blindada, como la de paracaidista, que era el general Baduel, iba a tener más poder de mando que el resto de los militares. Eso fue
una... y la tiranía se la cobró el general Baduel, y ya paso contigo, sí, a Sabache. Sí. Él permitió, porque las quejas, yo como periodista las escuché mucho y me tocó reportarlas, que permitió que se ondaran las banderas de Cuba en sí. los cuarteles, y eso lo permitió, y fíjense, murió en la prisión, bajo prisión del régimen. Su hijo está preso y le desgració. Los dos hijos han pasado por prisión larga. Bueno, es lo que el régimen pagó, porque siempre fue señalado como una de las personas que devolvió al dictador Hugo Chávez Frías al poder. Azabache, paso contigo a Argentina. Quería dos visiones diferentes, dos edades diferentes. Tú, en ese caso, en ese momento, eras una actriz, bailarina, eras una mujer reconocida en Venezuela. ¿Cómo viviste ese día? ¿Cómo me lo narras, así como lo hizo Pablo Aure? Me gustaría escuchar, y yo sé que el público también, tu visión de cómo fue ese 11 de abril del año 2002.
Mira, yo lo viví al principio con mucha alegría y mucha euforia de que estaban sacando a ese asesino golpista del poder, y después, en pocas palabras, la frustración, ¿no? El no entender, y todas esas cosas son las que me motivan a mí estudiar, informarme, porque no entendía por qué no terminaban de sacar ese asesino que ya estaba oprimiendo a nuestra población. Tengo recuerdo de las armas, ¿no? Y si no me equivoco, también creo, y que me corrija Pablo Aure, que lo adoro, una de las imágenes era del mismo presidente del régimen, no presidente de Venezuela, sino del régimen Maduro, disparándole a la población. Creo que fue en esa fecha.
No, ahí te corrijo yo, no era él, era una persona muy parecida, pero no era Nicolás Maduro.
Richard Peñalver, que se parecía.
Uh-huh. Era muy parecido, sí, pero bueno, millones de venezolanos todavía aseguran que esa fotografía es de Nicolás Maduro.
Bueno, por eso te pregunto, por cualquier corrección, pero lo puntual es ver gente disparándole, pero de frente a la sociedad civil. Ese es el recuerdo que yo tengo en la memoria. Yo, para mí era increíble. Nosotros venimos de una democracia, veníamos de una democracia imperfecta, pero democracia al fin. Yo, estas cosas, desde el golpe de Estado del 92 que dio Chávez, donde arremetió con 300 vidas, y después ver la evolución de que lo intentan sacar y ese arremeter contra la sociedad civil, perdiéndose vidas humanas, yo creo que los venezolanos tenemos que, de verdad, prohibido olvidar. Es mucho dolor, yo creo que si en un país no hay justicia, nunca habrá paz, Ale y Pablo. De verdad que creo que ahí está el punto. Yo veo en este momento mucha normalización, querer normalizar una tiranía que es asesina, que nos ha quitado vidas. El tiempo en Venezuela se cuenta en vidas perdidas, y nosotros no podemos permitir que eso se haga, porque estaremos sacrificando no solamente nuestro presente, sino nuestro futuro también.
Mira, Azabache, antes de pasar nuevamente con el profesor Aure, te vi en un foro, me pareció genial, en tus redes sociales, el que quiera seguirla, en un foro hablando de la libertad, y te pusiste un pañuelo rojo en la boca. Cuéntanos un poquito brevemente de eso.
Sí, mira, yo estoy abrazando las ideas de la libertad. Y aquí en Argentina está pasando un fenómeno que lo estoy viendo, y es histórico, no solamente para Argentina, sino para toda la región. O sea, es un movimiento libertario realmente con ideas que abrazan la libertad. Yo creo que uno de los cerrojos más importantes que tenemos todos en Latinoamérica es ese cerrojo del socialismo de décadas. Entonces, ver, abrazarlas, y aquí están tratando de arremeter contra la libertad de prensa y la libertad de expresión, como ya lo hicieron en nuestro país, y quieren avanzar sobre eso. ¿Qué más que uno que es fiel testigo, ¿no? Nosotros, los 7 millones de venezolanos que estamos por el mundo, somos el ejemplo perfecto de lo que es un modelo de hambre, miseria y muerte, y cómo se llevó adelante. Esto no está escrito en libros.
Okay, vamos a continuar. Se ha caído la llamada de Azabache, pero continúo con el profesor Pablo Aure. Profesor, usted sí me está copiando, ¿verdad? ¿Me está escuchando?
Sí,
Perfecto.
claro que sí.
Mire, fíjese, para seguir con el tema de la conmemoración de estas 2 décadas del derrocamiento de lo que fue por 3 días del dictador Hugo Chávez Frías, ya fallecido. Después que regresa, la venganza, la retaliación política, el régimen se apodera de la principal industria del país, que era la quinta a nivel mundial, que es PDVSA, Petróleos de Venezuela, que era la alcancía. Se convirtió en la alcancía de toda la corrupción que desangró al país económicamente y la ha llevado a esta ruina. Después con los empresarios. Y ahora, trayéndolo al día de hoy, vemos y leemos la noticia de que el régimen está devolviendo todas esas empresas, todas esas tierras que se había robado a sus dueños originales. ¿Qué está pasando allí?
No, bueno, es un fenómeno extraño, pero quizás a lo mejor para explicártelo a quienes no han vivido esto, a lo mejor es hasta difícil que se entienda. Pero esto no tiene otra explicación sino que hay mucha gente, por supuesto, que no sé si es que ha pactado con el régimen, pero sí se ha como normalizado, como tú quisiste o como se quiso decir, o si se ha cohabitado con el régimen, se ha entendido, ojo, o se ha tratado de entender que contra este régimen no es sencillo pelear y es preferible vivir la vida. Es decir, que el trabajo que uno pueda tener, aprenderlo a vivir el resto de la vida, bueno, y acomodarse uno mismo, acomodarse en la familia, y tratar de ver cómo supervive. Eso es lo que yo veo que está ocurriendo. Desde luego, aparte de eso, muchos que se han ido, algunos han regresado, muchos que marcharon, seguramente, no tengo la menor duda, contra el régimen aquel día, porque estamos haciendo una especie de comparación hace 20 años con lo que estamos viviendo ahora. Muchos de los que marcharon aquel día probablemente ya se sienten, si no indiferentes, están buscando la manera cómo prevalecer ante esta situación, debiendo que ya no se tiene una fuerza, ¿okay?, con la que uno pueda contar para desalojar intempestivamente a alguien que ha causado tanto daño. Por eso, quizás nuestra insistencia, o la mía en particular, es trabajar a futuro, no con el régimen, trabajar a futuro con la sociedad, con la comunidad. En algún momento esto va a cambiar, pero cuando esto cambie, Alejandro, necesitamos tener una sociedad organizada, educada. Quizás ustedes pensarán, los que están escuchando esto, como algo muy romántico, pero es que no tenemos otra, ¿ok?
Claro.
Habrá un momento, habrá algún momento, Alejandro, de verdad. Ningún pueblo, por muy atrasado que tú lo puedas ver, se puede acostumbrar o puedes estar sometido a perpetuidad. En algún momento surgirá alguna chispa espontánea y cuando eso surja, nosotros tenemos que estar preparados. Por eso me importa un comino ahorita el papel de los partidos políticos. Me importa más la situación del ciudadano, de tratar de que no pierda las esperanzas nunca de que esto pueda cambiar. Y para uno no perder las esperanzas de que estas cosas cambien, tiene que trabajar para que las cosas cambien, pero desde lo que uno piensa y hacia donde uno cree que deben ser las cosas. Fíjate, ¿quién iba a esperar o quién se iba a imaginar, ustedes que nos están escuchando en Radio Martí, que el año pasado se iban a producir esas grandes manifestaciones y movilizaciones en Cuba después de 60 años de yugo? Porque el pueblo es así. El pueblo, por muy sometido que esté, es como los ríos que en algún momento van a recuperar su cauce natural. Y el cauce natural de cualquier país, de cualquier ciudadano, es el de la libertad, el de no estar oprimido, el no estar represado. Y eso va a ocurrir aquí en el país. Por eso hicieron lo que, o han venido haciendo lo que han hecho, destruir la Fuerza Armada, personas que pueden
Sí.
provocar la... Sí.
Destruirlo todo, precisamente con la desunión para que no haya la fortaleza de que cuando ese pueblo, como tú lo comentabas en la histórica manifestación, y que se han venido repitiendo a pesar de la represión, no de la misma magnitud, porque bueno, había un cerco, nadie se acostumbra. Azabache, el profesor Aure decía algo, y tú también al principio, que me llaman poderosamente la atención, el tema de la presunta normalización. Yo sé que tú trabajas, estás dedicada al activismo político, sobre todo en Argentina, como tú también lo has dicho, para que no se dejen repetir la historia de la que le ha tocado desafortunadamente vivir al ciudadano cubano, al venezolano, al nicaragüense. ¿Cómo emprendes o cuando tú te planteas hacer tus videos, tu trabajo para llevarlo en esa ruta? ¿Qué es lo primero en lo que trabajas? ¿Cómo puede a una gente, para que no se acostumbre, para que no pierda la esperanza, para prepararse para ese futuro? ¿Cómo lo haces?
Mira, lo primero que me baso es en hechos, y por eso me invitan a disertaciones. Yo tengo una conferencia hecha que se llama Fuera de Venezuela, que la digo en diferentes sitios donde me inviten. Y este punto que estaba tocando, que se cortó la llamada, me parece súper importante, porque yo comienzo la disertación con una frase que dice: no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Y lo dije con toda la intención, con una mordaza puesta, y después me la quité, para que entiendan lo importante y el poder que tiene la comunicación. Esta matriz de opinión de Venezuela, de querer dar una Venezuela mejor, es una matriz de opinión de la tiranía. Es pagarle artistas a figuras públicas para que dejen un mensaje. Esto es muy grave, y lo quiero decir con mucho énfasis, Ale, porque en Venezuela tenemos el 97% de pobreza. 97% de pobreza. Nuestros jubilados y pensionados dentro de Venezuela cobran $28 con una canasta básica de 900, hablo de $28 mensuales, con una canasta básica de 900. Los jubilados y pensionados venezolanos en el exilio no reciben su jubilación y pensión desde hace 7 años. La dolarización, generalizada por la sociedad civil orgánicamente, con las remesas que se envían desde Venezuela, y el narcotráfico, los negocios ilícitos y las fortunas, por supuesto, de los oligarcas que han sido rebotados o rechazados de otros países, es la inversión que han tenido, que se han obligado a hacer dentro de Venezuela. Pero no es por la inteligencia del régimen, me explico. Claramente, el régimen, lo que se ha encargado todo este tiempo, es de destruir el aparato productivo del país. Destruyeron la moneda. Entonces, esa matriz de opinión de que Venezuela está mejor porque hay pequeñas burbujas en el país donde vas a encontrar grandes centros comerciales, grandes cafés, bodegones, como le quieran llamar, bueno, más del 90% de la población no puede comprar nada ahí. Entonces esto hay que dejarlo claro en el mundo, como también hay que dejar claro que en nuestro país no hay república, no hay Estado de Derecho, no hay poderes independientes, no existe la democracia, que cualquier cuestión de elección es una farsa. Esto parece repetitivo, pero es que los venezolanos estamos atrapados entre una oposición funcional y una tiranía asesina. Esa es la realidad. Hay torturas, persecución, crímenes de lesa humanidad. Y no lo digo yo, hay muchos informes. No saben la importancia que es que nosotros como ciudadanos, el compromiso que tenemos para llevar esta comunicación afuera. El régimen tiene una potencia tremenda porque tiene todo el dinero para, claro, para instaurar matices de opinión. Pero nosotros, ahí es donde tenemos que estar los ciudadanos, de no bajar los brazos. Y en cuanto a la esperanza que habla Pablo, que me parece maravillosa, pero la esperanza tenemos que no perderla y fabricarla sobre bases sólidas. Nosotros lo podemos imaginar.
Sí, pero perdona que te interrumpa, Azabache, porque sí. Y sí. Antes de que se me acaben los minutos, esa esperanza hay que trabajarla. Pero como profesor Aure, hay que trabajarla, pero ¿cómo mantenerla? Nosotros estamos afuera. Bueno, el profesor está en Venezuela, es verdad, perdón, el profesor está en Venezuela. ¿Cómo se mantiene la esperanza cuando no hay servicio, cuando los ancianos no tienen sino una pensión que no les alcanza para ni siquiera una medicina? He escuchado relatos en el transcurso de la mañana de ancianos donde hablan, yo no gano ni 10 dólares, no tengo dólares empezando, porque Venezuela no es un país dolarizado, está dolarizado porque han creado un mecanismo con la remes, con el dinero que maneja el remes, pero no hay una política económica dolarizada como lo pueda tener Ecuador. Entonces tenemos, no nos alcanza, tenemos que comer caraota y arroz. Y eventualmente, entonces, cuando vemos la miseria, ¿cómo esos ancianos pueden mantener una esperanza de que algo va a cambiar?
No, es que, bueno, ¿qué te puedo decir? Es complicado, pero la esperanza se mantiene enseñando principios morales, los valores. La esperanza se mantiene con sentido común. La esperanza se mantiene es con alimentar ese mismo sentido ciudadano, con el sentido de la humanidad, desde luego. A lo mejor un anciano o una persona mayor tiene menos esperanza que un muchacho, ¿ok? Porque tienen más pasado que futuro, en cambio un muchacho tiene más futuro que pasado. Entonces, por eso es que la esperanza yo la construyo y la veo y la alimento es precisamente cuando veo muchachos que se puedan inscribir en la escuela. Porque alguien que se inscribe en una escuela es porque ve el futuro y quiere ser alguien en el futuro. Entonces, claro, esto parece una tarea titánica a largo plazo, pero una esperanza se tiene que construir con base al estudio, cuestiones factibles de realizar. No podemos decir, tenemos esperanza que esto va a cambiar mañana, porque es embuste, esto no va a cambiar mañana. Y cuando alguien dice que Venezuela se está arreglando, desde luego no se está arreglando, pero tú puedes ver algunos cambios, porque ante el desastre que existe aquí en Venezuela, cualquier cosa que tú hagas, puedes pensar que puede estar mejorando algo. Pero ¿cómo puedes pensar que algo está mejorando cuando es más fácil en este país conseguir dólares que bolívares? Cuando digo fácil es que tú ves en un establecimiento comercial más dólares que bolívares. ¿Cómo puedes decir tú que algo se está arreglando precisamente cuando no se ha construido un hospital, no se ha construido una nueva escuela, no se ha construido una universidad? Por eso a mí me choca cuando alguien dice estamos recuperando la Universidad Central, pero por Dios, ¿por qué se destruyó? Porque tú mismo la destruiste. Ahora que le estás poniendo otra vez, estás asignándole algún recurso para recuperarla, vas a decir que tú eres el salvador. Por Dios, Alejandro.
Claro, por Dios. Termino contigo, Azabache, Gladys. ¿Cómo nosotros podemos mostrarle al mundo rápidamente hoy, 11 de abril, 20 años después, así comenzamos el programa, del momento en que se logró sacar a un dictador porque ya mostraba las señales de que iba a destruir el país, que íbamos a terminar siendo una colonia de la Cuba, del régimen, no de de los cubanos, sino del régimen cubano, mejor dicho, me corrijo yo mismo. Y nos puso a nadar en el mismo mar de la felicidad.
Sí, casi no te escuché bien la pregunta, pero me imagino que eso referente a lo del 11 de abril y la forma de comunicarlo. Ale, yo creo en la comunicación, yo creo en el poder de la comunicación, y es ahí donde tenemos que trabajar. A pesar hasta de los mismos venezolanos que están dentro, no hablo de la mayoría, sino de los que atacan a los que están afuera porque denunciamos, porque hablamos, porque alzamos la voz por nuestra cancha de cosas, nosotros tenemos que seguir poniendo nuestras redes y nuestros medios de comunicación, prohibido olvidar. Y el 11 de abril, yo de verdad lo que siento es mira, no sé cómo
dolor. Dolor. Es una herida muy, muy sangrante todavía. Nos tenemos que ir, la música lo indica. Gracias, Azabache, profesor Pablo Aure, y gracias a ustedes, los que nos escucharon este programa Venezuela Hoy. Yo me despido en este mismo espacio el miércoles a la 1:30 de la tarde. Gracias.